apóstol Pablo escribió aproximadamente la tercera parte del Nuevo Testamento, y el Espíritu Santo lo inspiró a escribir sobre la gracia, el perdón y el amor de Dios por medio de Cristo. Algunos de sus escritos no fueron redactados en una buena oficina, lo hizo más bien desde una oscura cárcel. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. La pasión que Pablo tuvo por la obra de Dios es admirable. No cesó ni aun cuando estaba al borde de la muerte. ¿Qué impide el día de hoy que usted y yo tengamos esta misma pasión por Dios? Le invito a escuchar la continuación de Una pasión que se mantiene equilibrada.
Ahí en el versículo 17 del capítulo 9 de Hechos encontramos cómo a él se le llama por primera vez hermano por otros creyentes, porque Dios mismo mandó a un hombre llamado Ananías para que hablara con él. Y así habló con Saulo y le dijo en el capítulo 9, versículo 17 de Hechos: Hermano Saulo, imagínense usted. El Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Después de que Ananías le explicara la voluntad de Dios, Saulo no se quedó un año, dos años pensándola, orando para ver si esa era la voluntad de Dios para su vida. No, él ya sabía quién era Jesús y cualquiera que fuera su voluntad, él estaba dispuesto a obedecerla en el instante. Él no tenía por qué pensarla. Pablo reaccionó al instante. Es impresionante. Fíjese el versículo 20, dice: comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo: Él es el verdadero Hijo de Dios. Impresionante. Aquel hombre que se había remangado su túnica para pelear si era necesario para apresar a los seguidores del camino, a los cristianos de ese tiempo, ahora estaba confesando que Jesucristo era el Señor para la gloria de Dios el Padre. El tercer retrato que quiero que vea ya presenta a Pablo como creyente obedeciendo su llamado. Pablo prosiguió con pasión el llamado que Dios le hacía de ir hasta lo último de la tierra y predicar el evangelio a toda criatura. Él hizo suyas esas palabras y no estuvo discerniendo si esa era o no la voluntad del Señor. Él nos esperó como muchos de nosotros. ¿Quién sabe hasta cuándo vamos a lograr entender que Mateo 28, capítulo 19 y 20 es una acción que usted y yo como seguidores de Cristo debemos estar haciendo todo el tiempo? Ir y hacer discípulos. ¿Usted los está haciendo? ¿Cuánto tiempo lleva de cristiano? Pablo no tenía ni siquiera días, por no decir horas, de ser convertido cuando en ese momento tomó la decisión de seguir al Señor, servirlo por todo el mundo y estaba siendo obediente. Aquí lo vemos cuando toma para sí esta gran misión de evangelizar al mundo entero, conocido en su tiempo. Cambiando su nombre hebreo de Saulo por el nombre romano de Pablo, él entró por las puertas de la judería y se encaminó hacia un imperio lleno de paganos que necesitaban de Cristo, sin importar lo que pensaran de él sus compatriotas judíos. En Hechos 28, versículo 28 en adelante dice: así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles y ellos la aceptarán. Gracias a Dios, ustedes y yo como pueblo gentil aceptamos la salvación, somos producto de lo que Pablo estaba diciendo en este momento. Y después de que dijo estas palabras, los judíos se fueron muy en desacuerdo unos con otros. Durante los dos años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué? Nadie intentó detenerlo. Pablo estaba determinado a hablarle de Cristo. Si era necesario, al mismo emperador Nerón en ese tiempo, quien de alguna otra manera se había propuesto acabar, aniquilar con esa secta de los cristianos que estaban saliendo por todos lados. Es interesante cómo el que la hace la paga, como dice el dicho, ¿no? Porque Nerón quería acabar. El nombre de Nerón era el nombre más conocido en todo el mundo en ese tiempo. Y el nombre de Pablo no era conocido casi por nadie. Apenas en su casa sabían cómo se llamaba. Estaban dudando si le decían Saulo o Pablo. Pero el nombre de Nerón se conocía por todos lados. Es curioso cómo en nuestro tiempo Nerón le ponemos a los perros y Pablo le ponemos a nuestros hijos. ¿Cómo cambian las cosas, verdad? Cuando es el tiempo de Dios. Todos sus antiguos prejuicios tuvieron que hacerse a un lado al emprender sus misiones transculturales, mismas que nadie ha podido superar aún hasta nuestro tiempo, hermanos. A través de esta enseñanza, a través de sus cartas, de sus escritos, Pablo forjó una teología acerca de la gracia que vino a traer luz a aquella teología antigua acerca del legalismo del antiguo pacto. La cuarta y última fotografía que quiero que vean muestra al apóstol Pablo ya cerca de su muerte, ya para morir. Pablo terminó con pasión su jornada espiritual, tal como lo escribe a uno de sus queridos allegados, a su hijo espiritual, Timoteo. Pero él no se encontraba en una salita de estar afuera del palacio para comparecer ante el rey. No, él estaba ya en un calabozo romano. Él estaba sufriendo las circunstancias difíciles de ser obediente al evangelio y había sido apresado por crímenes que se le imputaban que realmente no venían ni siquiera al caso. Pablo estaba siendo encarcelado simplemente por predicar el nombre de Jesucristo por todos lados. Su cuerpo encorvado llevaba las cicatrices de sus sufrimientos. Pero ¿sabe qué? El fuego interior que ardía en su corazón con todo y que estaba lastimado por fuera en su cuerpo, ese fuego interior lo mantenía vivo, deseoso de seguir respirando para poder seguir predicando el evangelio. Lo hacía con los soldados que lo tenían ahí prisionero y lo hacía con quien fuera que llegara a visitarlo. Aquí vemos un caso muy particular. Cuando le insta, cuando le dice a Timoteo, su hijo en la fe, en la segunda carta que le escribe, su última carta, por cierto, antes de morir, le escribe estas palabras, le dice: Timoteo, predica la palabra de Dios. Hazlo cuando sea tiempo y cuando no sea tiempo. Mantente preparado. Luego le dice en el versículo 4, corrige, reprende. Anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Eso es lo que le dejó este hombre al albor de su muerte a este hijo. Él que tenía todas las de decir, ya hice mi parte, ahora que otros continúen. No se cansaba de animar, de exhortar, de animar, de redarguir a otros, de enseñar y de aprender él mismo. Porque quizá con el arresto de Pablo no tuvo tiempo, fue tan repentino que no tuvo tiempo de ir a su casa y recoger sus pertenencias. Por eso le encarga a su hijo Timoteo que le trajera su abrigo, pero más que eso quería sus libros, quería los pergaminos, o sea, los documentos. Y aquí quizás incluían partes del Antiguo Testamento, los registros de lo que él escuchó de Jesús, copias de sus propias cartas y quizá otros documentos sagrados como estos. Pablo quería mantener su mente aguda, quería seguir aprendiendo. No quería llegar como llegan algunos cuando llegan a los 70. Ay, yo ya estoy muy viejo, ya no puedo pensar, yo ya no sé leer. Pablo decía, nada. Mientras yo tenga hálito en mi ser, voy a seguir aprendiendo a conocer de este Dios que me ha rescatado. Y le dice aquí en el versículo 13 de 2 Timoteo 4, le dice, cuando vengas, Timoteo, no te olvides de traer el abrigo que dejé en casa de Carpo en Troas. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. Estaba decidido a cruzar la línea de meta con la cabeza en alta y llena de conocimiento de la palabra de Dios. En el versículo 6, él dice, se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Y eso nos incluye a nosotros. ¿Está usted constantemente preparándose en la palabra de Dios? Aparte de venir un domingo en la mañana a escuchar el sermón dominical, ¿está usted constantemente meditando en esa palabra? ¿Está usted haciendo que su mente se agudice en el conocimiento de aquel Dios que le ha rescatado? Jamás dejaremos de aprender, jamás dejaremos de conocer más y más de este Dios maravilloso. Los animo a que así como Pablo lleguemos a terminar bien nuestra carrera de la vida, todavía aprendiendo un poquito más acerca de este Dios que nos ha salvado. Qué notable hombre de pasión. De principio a fin, estaba a punto de morir y todavía seguía advirtiendo, seguía exhortando, seguía aprendiendo y seguía manteniéndose firme. ¿Acaso no es este un hombre digno de imitar y de recordar? ¿Se puede usted imaginar cómo comenzó su vida odiando a los cristianos, odiando a Cristo, y cómo la transformación que ocurrió cuando encontró su vida, su corazón a el Salvador, lo transformó por completo? Jesús puede hacer eso en la vida de usted si usted no es creyente. Jesús ha hecho eso en mi vida hace algunos años atrás. El nombre de Jesús tiene poder para transformarnos. No lo subestime. Uno podría pensar que una persona con esta intensa pasión que él tenía, con esta firme determinación de seguir adelante como la que tenía Pablo, pudiéramos imaginar que este hombre hubiera atropellado al que se le cruzara enfrente. Es como decir, si tú no quieres aprender, no me estorbes, yo voy a seguir aprendiendo. Pero no lo hizo. Él tenía una pasión por la palabra de Dios, por predicar el Evangelio, pero al mismo tiempo tenía la disposición de acercarse a aquellos que necesitaban escuchar el Evangelio. No se acercó a aquellos que lo querían escuchar a él. No se acercó a aquellos que le caían bien. No se acercó a aquellos a los que quería adular para que le dieran fondos para seguir el ministerio. Se acercó al que sea que se le atravesara con amor, con paciencia, con flexibilidad, con sensibilidad, con tal de que alguno de ellos pudiera acercarse y confiar en Jesucristo como su Señor y Salvador. Fue así como logró vivir una vida de equilibrio, siguiendo esas pautas importantes en su vida. Pautas que quiere que usted y yo sigamos, hermanos. Tres de esas pautas equilibradas para poder ejercer el ministerio que Dios le ha encomendado a usted y a mí. Pero pastor, yo no soy ministro, usted es ministro. No. En el momento que usted confió en Jesucristo como su Salvador, en ese momento usted aceptó también el Señorío de Cristo. Y su Señor le manda a usted, según Mateo 28, a que usted vaya hasta lo último de la tierra y haga discípulos. Así es que usted tiene un ministerio que cumplir. El mismo ministerio que tenemos todos nosotros, quienes por alguna razón circunstancial nos han dado una posición de pastor. ¿Sabe qué? Usted es ministro del Evangelio simplemente porque usted es cristiano y un seguidor de Cristo. Así es que tenemos un ministerio que cumplir. Para llevar a cabo ese ministerio, el apóstol Pablo nos da este consejito. Tres pautas importantes que debemos nosotros de incluir en nuestra vida para vivir un ministerio y hacerlo de manera balanceada. Un hombre como Pablo bien podía haberse aprovechado de la posición de apóstol, ¿sabe? Bien podía haber exagerado, bien podía haber exigido, bien podía haber hecho valer sus derechos como un ministro del Evangelio. O podría haber deseado recibir el trato privilegiado como rey, como alguno de los, ¿qué les puedo decir?, pseudoapóstoles de nuestro tiempo, que quieren que los traten como si fueran la última Coca-Cola del desierto. Este sí era de verdad un apóstol, y sin embargo, no hacía valer su derecho de apostolado. Él simple y sencillamente quería que con su ejemplo otros pudieran ver a quien debían de ver, que era Cristo, no a ellos. Ellos no estaban buscando una casa. Él no estaba buscando un auto último modelo. Él no estaba buscando un jet para poder ir por todo el mundo en las misiones. Él andaba a pie y a veces en caballo, pero iba hasta donde el Señor quería que fuera, hasta lo último de la tierra. Con ejemplo, estas tres pautas equilibradas nos ayudan a nosotros a no perder de proporción cómo habemos de hacer el ministerio del Señor. Pablo, como vocero de Dios, Pablo tenía acceso a una gran cantidad de privilegios. Cuando usted empieza a leer aquí en Primera los Corintios capítulo 9, usted comienza a leer todo ese capítulo y encuentra algunas partes muy interesantes de la vida del apóstol Pablo. Empieza a ver cómo él presenta sus credenciales mismas que no estaba él sacando a relucir como para que le hicieran caso o para hacer valer sus derechos. No, fíjense muy bien lo que él estaba haciendo de esta manera. De alguna u otra manera, Pablo estaba explicándoles a ellos que si se trataba de hacer valer sus derechos, él tenía derechos. Comienza, por ejemplo, hablando él de que él tenía el derecho a ser alimentado y hospedado por aquellos a quienes le ministraba la palabra, versículo 4. Tenía el derecho a tener esposa también y familia, y que también el ministerio pagara por su manutención, como dice el versículo 5. Tenía el derecho a no trabajar en los trabajos que no fuera su propio ministerio evangelístico, versículo 6. Pablo tenía derecho de recibir un salario de aquellos a quienes servía. Como prueba de este beneficio, si todo lo que decía Moisés en la ley, ahí en el versículo 11, perdón, 9 al 11, donde dice, porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey, sin agraviar a los presentes, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. O sea, hablo de mí. ¿Acaso no pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos habla a nosotros en realidad? Claro que sí, se escribió para nosotros a fin, como dice aquí en el versículo en adelante, como dice ahí en su palabra, a fin de que nosotros podamos seguir haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Nos ha hablado a nosotros en realidad. Ya que hemos plantado la semilla, dice, espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Está citando la ley. Está diciéndoles, hay derechos, hay leyes que lo dicen. ¿Por qué ustedes me están criticando? Le decía la iglesia de Corinto. Después de todo, dice, los sacerdotes del templo disfrutan de la carne sacrificada en el altar. Dios mismo lo determinó, versículo 13. Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, dice, así como ellos, y ustedes no le dicen nada, del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Es verdad que se esperaba que los rabinos de aquel tiempo enseñaran la palabra de Dios sin recibir ningún tipo de salario, sin cobrar nada, y que tuvieran un oficio que les permitiera ganarse la vida sin depender de nadie. Sin embargo, era tanta la labor que hacían los rabinos que se tomaban tanto interés para inculcarles a sus estudiantes todo lo que ellos debían aprender, que los propios estudiantes se ponían de acuerdo para suplir las necesidades de ese rabino. Se pensaba que hacer una obra buena, una obra que quizá les ganara puntos en el cielo, era poder ayudar a su líder espiritual y a su familia a que no pasara hambre, para que ellos se dedicaran por entero a enseñarles la palabra del Señor. Esto era en el primer siglo. Con todo esto, Pablo no quiso hacer valer ese derecho que tenía. Ve el versículo 12, dice, preferiría soportar cualquier cosa antes de ser un obstáculo para la buena noticia, para el evangelio de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué recibir una remuneración así podría afectar el ministerio del apóstol Pablo? ¿Sabe por qué? Debido a la corrupción y a los excesos en que había caído el sistema religioso de ese tiempo. Sus prácticas inmorales podían manchar la reciente verdad revelada del evangelio a toda la gente. El mismo historiador William Barclay explica esto. Dice, mientras que una familia judía normal no comía carne más que una vez a la semana, si acaso, los sacerdotes padecían una enfermedad ocupacional por comerla en demasía. Tragones los hombres. El lujo en que vivían, su rapacidad y sus privilegios eran notorios. Y Pablo lo sabía muy bien. Sabía que usaban a la religión para ponerse gordos. Así que estaba dispuesto a no irse a los extremos. Y no quiso aceptar absolutamente nada de nadie. En último análisis, había una cosa que dominaba su conducta. No estaba dispuesto a hacer nada que desacreditara o dificultara el evangelio para ser creído. La gente juzga un mensaje por la vida y el carácter de quien lo transmite. Y Pablo estaba decidido a mantener las manos limpias. Alguien dijo una vez a un predicador, no puedo oír lo que me dices porque estoy escuchando cómo eres. Nadie podía decir eso del apóstol Pablo. Él, lo que él predicaba, era lo que él era en realidad. Por cierto, de la misma manera en que algunos creyentes de la iglesia de Corinto tenían dudas y sospechas de las motivaciones genuinas del apóstol Pablo de predicar el evangelio, hoy en día, hoy en nuestro tiempo, también hay personas que tienen dudas de las motivaciones de aquellos ministros del evangelio que van por todos lados predicándolo y anunciando la verdad de Cristo. Y todo se debe a que en un tiempo, más o menos a la mitad del año de 1980, empezaron a surgir por todos lados los famosos teleevangelistas que comenzaron a anunciarse por televisión y pedían dinero para poder seguir ellos predicando el evangelio. Una lluvia de escándalos empezó a surgir, epidémicos por todos lados, no solamente caída moral, pero los excesos y lujos que vivían estos teleevangelistas hicieron que muchas personas en la nación norteamericana perdieran el respeto hacia los ministros del evangelio, aún aquellos que eran sinceros y que querían anunciar de verdad a Cristo. En un libro publicado en ese tiempo llamado El Día que Norteamérica Dijo la Verdad, los autores hicieron una encuesta para evaluar más o menos cuáles eran los buenos, los mejores y los peores ocupaciones que había en ese país, y los evaluaron. Nombraron 71 de ellas y las pusieron en el orden de la mejor a la peor. ¿Quiere que le diga una cosa? La número uno era la ocupación de bombero. La número dos era de paramédico. El ministro evangélico era la número 19. Usted pensaría que estaba entre los primeros cinco, pero no, la número 19. Imagínese usted. Estaba, no en las primeras 10, pero con todo lo que había estado ocurriendo, la gente tenía un mejor concepto del farmacéutico que había puesto en el número 4, o de un cartero en el número 6, o de un sacerdote católico en el número 7, o una persona que limpiaba casas, la número 8, una niñera, la número 9, un rabino judío, el número 12, un chef de cocina, el número 18. Finalmente encuentra al pastor evangélico, número 19. ¿Se da cuenta? ¿Sabe usted cuál era la tercera de las peores, la tercera antes de la última? Los televangelistas. Estaban un poquitito después de los vendedores ambulantes y las prostitutas. Y solamente dos antes acerca del jefe de crimen organizado y un narcotraficante. Ese era el concepto de un televangelista. O quizá lo sigue haciendo todavía. Sin duda, la carta a los Corintios era tan actual como leer el periódico de esta mañana. Con la opinión tan desalentadora que se tiene en nuestros días también acerca de los ministros del Evangelio, es importante apropiarnos de algunas recomendaciones que Pablo hace aquí. La primera de ellas, estas tres pautas son importantes que las asimilemos nosotros. Dice, tener libertad sin abusar de nuestros derechos. Tener libertad sin abusar de nuestros derechos. Aquí, en 1 Corintios 9, no podemos desconectarlo de lo que acaba de decir en 1 Corintios 8. Allí en 1 Corintios 8 hablaba él acerca de lo que estaba pasando en ese tiempo. Había muchas personas que estaban teniendo problemas porque algunos cristianos maduros, según ellos, estaban ejerciendo su libertad en Cristo comiendo de una carne que otros veían mal que comiera. Estaban criticándolos porque ellos estaban yendo al mercado, compraban carne, cuando sabían muy bien que esa carne había sido ofrecida a un ídolo pagano. Y ellos estaban comiendo, haciendo sus fajitas, haciendo sus carnes asadas en la casa. Y ellos decían, yo soy cristiano, a mí eso no me da. Y había cristianos débiles en la fe que estaban siendo de alguna otra manera heridos, lastimados, porque decían, pero ¿cómo es posible? Y se dice cristiano, mira lo que está haciendo. Entonces Pablo les está diciendo de alguna otra manera que él, que tenía tantos derechos para ser tratado de alguna otra manera especial, él estaba haciendo a un lado sus derechos con tal de no lastimar a otros que eran débiles en la fe. Fíjese lo que dice en el versículo 18. ¿Cuál entonces es mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle nada a nadie. Por esa razón nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia, a pesar de que soy un hombre libre y sin amo. Me he hecho esclavo a todos para llevar a muchos a Cristo. Pablo dice, a pesar de que soy libre y puedo ser libre para hacer lo que me den gana, no, me restrinjo. ¿Por qué? Porque nunca voy a abusar de mis derechos. El deseo de Pablo era poder presentar un mensaje que fuera tan interesante y tan atrayente que todas las personas en conversas pudieran querer acercarse a Cristo. En el versículo 20 dice, cuando estaba con los judíos vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo la ley a pesar de que no estoy sujeto a la ley. Me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que estaban bajo la ley. Pablo estaba diciéndoles, yo soy fariseo, yo conozco, yo crecí, yo practicaba todas esas cosas, yo participaba en todos los rituales, yo lo sé. Ahora, yo no pierdo de vista la cruz, yo entiendo quién es Cristo. Si estoy ahí, es para que de alguna otra manera, algunos de estos pobres ingratos puedan saber la verdad de Cristo. Pero ya no practico las leyes, no estoy sujeto bajo ellas. Si estoy observándola, si estoy siendo cuidadoso, si me levanto cuando se levanta, si se sienta cuando se sienta, lo hago únicamente para que ellos sepan que yo tengo disposición de hablarles de en quien yo he creído.
Pablo sabía dónde estaba su confianza. Y su amor a Cristo lo llevó a darse por completo a judíos y a gentiles para que ellos también sean edificados en la palabra de Dios. Una pasión que se mantiene equilibrada. Fue el mensaje que compartió el pastor Carlos Azazueta aquí en Visión para Vivir. Si se perdió una parte del mensaje, escúchelo de nuevo en visiónparavivir.org o al abrir la aplicación móvil del ministerio. Y cambiando un poco de tema, dígame, ¿le gustaría vivir una vida feliz y satisfecha? La realidad es que una de las mejores maneras de obtener plenitud es sirviendo. Así es. Y para conocer más acerca de los elementos esenciales del servicio, este mes le ofrecemos en agradecimiento por su donación al ministerio el libro del pastor Charles Swindoll, titulado Desafío a Servir. En este libro clásico, el pastor Swindoll nos ofrece una guía clara para desarrollar el corazón de siervo y nos reta a recibir las ricas recompensas prometidas a los que viven una vida de verdadero servicio cristiano. Adquiera su copia de este valioso recurso al enviar su ayuda económica a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O si desea hablar con una de nuestras representantes, nos puede llamar al 469-535-8433 y una de ellas le podrá ayudar con su donativo para adquirir Desafío a Servir. También usted puede donar en la palma de su mano al abrir la aplicación móvil del ministerio o visitar visiónparavivir.org. Y al estar en el sitio web del ministerio, recuerde que cada mes le ofrecemos otra enseñanza del pastor Carlos absolutamente gratis. Lo único que tiene que hacer es oprimir el botón en el banner que dice audio digital gratis y descargarlo a su dispositivo. Le invito a escuchar mañana la conclusión de Una pasión que se mantiene equilibrada, aquí en Visión para Vivir. Le esperamos.
Este mensaje, Una pasión que se mantiene equilibrada, tiene copyright del año 2015 y la grabación de sonido tiene copyright del año 2017 por la Sociedad Anónima de Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación del material protegido por derechos de autor para uso comercial queda estrictamente prohibida.